Padre bendito, te doy gracias, Padre. Aquí estamos una vez más gozosos, Señor. Padre, por lo que tú estás haciendo, Padre. Y yo sé que tú quieres hacer esto todo el tiempo, Señor. Pero te damos gracias por nuestra hermana Imelda, Padre. Y también te pedimos por el hijo de nuestra hermana Margarita, Señor. Tú sabes cómo está, Padre, y tú lo conoces, Señor. Tú sabes conoces la necesidad de él. Es que, Padre bendito, en este momento pedimos por él, Señor. Nos unimos en oración con nuestra hermana, a que también obres en él, Señor. Si es que todavía no te conoce, Padre, te pedimos que él te pueda conocer, Señor. Porque yo sé que tú estás tocando al corazón, a su corazón, Señor, en este momento, Padre. Y que él pueda, Señor, aceptar, Señor, lo que tú le estás diciendo. Te pedimos por nuestra hermana Margarita, Señor. Te pido que le ayudes, que le des paz, que le des fortaleza. Yo sé que mi hermana tiene bastante fortaleza, Señor, pero dale más, Padre. Y te doy gracias, Padre. Señor, ábrenos el entendimiento, que podamos aceptar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender, que el mensaje sea fácil de entender, Señor. Que podamos irnos, Señor, gozosos, más de lo que ya estamos. Más de lo que ya estamos, Señor. Y te dejamos todo lo que traemos en nosotros. Cualquier carga, Señor, te la ponemos a tus pies, Padre. Tú dices que vengamos a ti todos los que estemos cansados, Señor. Y aquí estamos. Lo ponemos a tus pies. Te damos gracias, Padre. Aquí oramos. Amén. Así es que vamos al 1 Samuel, capítulo 25. Donde la semana pasada, ¿se acuerdan? Estudiamos donde David tuvo misericordia de Saúl. Donde tuvo oportunidad, ¿se acuerdan? En la cueva. En la cueva de acabar con todo. Pero él, por respeto, le iba a dejar todo, ¿qué? En las manos del Señor. ¿Que la venganza es de quién? Del Señor, ¿verdad? Y obviamente David ha sido inocente en todo esto. Él no tuvo nada que ver con nada de esto, pero lo andaban persiguiendo. Y así nosotros, a veces nos traen problemas que decimos, ¿de dónde salió esto? Y somos inocentes, ¿eh? Y ahí es cuando nosotros tenemos que reconocer y entregárselo al Señor y decir, Señor, aquí está. Este problema, aquí está. Encárgate tú. Ayúdame, Señor. Yo no puedo hacer nada. Yo en ti confío y te lo dejo a tus pies. Y podemos ver al carácter de David. El carácter de David. Que él confiando en su Señor. Pero vamos a ver. Que ahora va a ser un poco diferente, porque vamos a seguir con eso de la venganza. Y vimos cómo lo manejó en la última situación, y lo manejó bien. Pero ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar. Qué es lo que va a pasar. Y no siempre, ¿verdad? No siempre vemos, y gracias por la palabra de Dios, que nos hace ver las buenas cosas y las malas cosas de todos los personajes de la Biblia, ¿verdad? Nos hace ver que son que son humanos, son igual que nosotros, no son como los personajes de la televisión, ¿no? O los superhéroes, que son perfectos, que tienen el six pack y bien formados, ¿verdad? No, es que todos somos humanos, y gloria a Dios, porque a veces estamos en la cima del cielo, ¿verdad? Y nuestra fe y obramos, somos bien obedientes, y a la otra, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, que caigo. Porque aquí ninguno puede decir que estamos bien parados. No, porque al rato podemos nosotros caer. Así es que siempre tenemos que estar, ¿qué? Confiando en el Señor. Cada día, esperando en el Señor. Ayúdame en esta mañana a ser obediente. Ayúdame a poder lidiar con todo lo que el mundo, con todo lo que de afuera me aviente, ¿verdad? Ayúdanos, Señor. Y vamos a ver a David. Y al curso de nuestras vidas conocemos a diferente gente, diferentes personas con diferentes cualidades. Algunas nos enseñan, algunas pues nos echan de menos, nos tiran, otras no nos quieren. Pero gloria a Dios, amén. Pues conocemos a bastante gente. Eso es lo que me gustó de estar en la naval, porque Ahí conocía a gente de qué, de todo los Estados Unidos, diferentes culturas, diferentes formas de que crecieron. Y todos a mí me tenían, como yo era de California, sabían que yo era de California, del área de Los Ángeles, siempre me preguntaban, ¿has ido a Hollywood? ¿Has visto, ves a los actores ahí? Ellos piensan que aquí andan los actores caminando entre nosotros como si nada, ¿eh? Ellos que son de las otras partes, piensan que nosotros acá la tenemos hecha y que siempre estamos allá en Hollywood entre los actores. No, hombre, yo allá ni me voy a meter. No, ¿para qué? Pero eso es la percepción que ellos tienen, ¿eh? De que nosotros somos de aquí, pero así no es la cosa. Pero vamos a ver dos cosas hoy. Primero, vamos a ver la muerte de Samuel. Él ya llevó su trayectoria, fue fiel siervo del Señor, pero llega la hora donde el Señor nos llama, ¿qué? A casa. Y así es, 10 de 10 personas tienen que morir. Todos tenemos que morir y dar ese paso. No sabemos cuándo, pero algún día, ya cuando ya hayamos acabado el trabajo que el Señor nos ha llamado a hacer, nos va a llevar a casa. Y es triste, ¿verdad?, entre nosotros, pero obviamente es un gozo máximo porque nos vamos a ir a la mansión gloriosa, la mansión celestial, donde ya no va a haber ningún dolor. Y Samuel, vamos a ver que aquí va a morir. Y dice el versículo 25, verso 1, y murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá, dice. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Así es que murió este gran líder, a donde todos iban, hasta él, si tú quieres, era el padre espiritual de David. Él es el que elogió. David corría a él. Y ahora ya estaba muerto. Y como les digo, he hecho muchas visitas de hospital. Y luego se conoce cuando alguien conoce al Señor o no. Cuando alguien no conoce al Señor, tiene miedo. Cuando está en la cama, en el hospital, tiene miedo porque no sabe qué va a pasar. Pero cuando uno conoce al Señor, le ha entregado su vida a Cristo, tiene gozo y está feliz. No quiero decir está feliz y cargajeándose como loco, ¿verdad? Pero es que sabe a dónde va. Y creo que ellos más se preocupan por la familia que más que por ellos. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque en Cristo Jesús sabemos para dónde vamos. Como les he dicho antes, nos ha dado propósito. Cuando antes no sabíamos, ¿verdad?, y teníamos todas las preguntas. ¿Para qué nacimos? ¿O para qué? ¿Qué es el significado de la vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? Bueno, teníamos muchas preguntas, especialmente cuando somos jóvenes o cuando salimos de la high school, ¿verdad? Andamos con esas preguntas. Y todos nuestros hijos así andan, ¿verdad? O muchos, los jóvenes no saben y dicen, es que me tengo que encontrar a ver quién soy. Que se andan buscando tan perdidos, yo creo, ¿verdad? Pero así se siente uno, ¿verdad? Sale del high school y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde le voy a dar? Y muchas preguntas. Y tal vez para nosotros, que ya estamos un poquito viejitos, ya, ¿verdad? Ya no estamos ahí. Pero para ellos ahorita es difícil. Así es que, hermanos, si tienen hijos, ayúdenos, compréndanos. Para ellos están en eso ahorita. Y el único que tiene respuestas es ¿quién? Dios. Él tiene un propósito para cada uno. Tal vez no lo conocen ellos ahorita. Tal vez no lo conocen ellos. Pero en ellos está ¿qué? Buscarle. Y decirle, Señor, aquí estoy. Y Él va a dar propósito a sus vidas. Él te va a decir dónde quiere que estés. Porque por eso se rebelan muchos hijos, porque no saben dónde está su lugar en la sociedad. Pero ya cuando uno sabe, ahí es donde somos felices. Pero así es que Él responde todas nuestras preguntas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito? Es que murió. Y lo enterraron, ¿qué? En su casa. Hay algunos que dicen que lo enterraron debajo de su casa, ¿verdad? De su para que no lo veneraran, ¿verdad? Porque usted sabe cómo es la gente, que luego quieren santificar a alguien. Pero lo enterraron en su casa. Dice, y en Maón, ahora nos va a describir a un hombre. Miren este hombre. Y es algo de raro cuando primero te describen lo que él tiene. Lo introducen por sus posesiones. No dicen ni su nombre, sino que lo que tiene, da sus posesiones. Su vida está determinada por su propiedad, este hombre. Y vamos a ver que vive para defender su propiedad, pero también muere disfrutando su propiedad. Pero eso no es todo, porque mire, vamos a ver este hombre. Dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era, ¿qué? Muy rico, dice. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Así que nos introducen a este hombre. No nos dicen su nombre, pero nos dicen ¿qué? ¿Qué es lo que tiene? Nos dicen ¿qué es lo que tiene? Tiene mucho dinero. Bueno, en ese entonces, tener ovejas, bastantes ovejas, era tener mucho dinero. Pero vemos que las posesiones no es el todo. Hay algunos que tienen mucha riqueza, salud. Otros que son ricos en conocimiento, sabiduría, tienen mucha sabiduría. Otros que son ricos en tal vez en experiencia, ¿verdad? Que hacen esto, que van para allá, que han estado allá. Pero creo que lo que más importa es riqueza en carácter, en saber quién eres, estar seguro de quién tú eres, estar conforme de lo que tú eres. Porque muchos de nosotros no estamos conformes, ¿verdad? A veces quisiéramos ser como un artista o como aquel, un poquito más altos, un poquito más delgados. Yo creo que todos, un poquito más delgados. Y parece ser que nunca estamos conformes con lo que somos, con nuestro carácter tal vez. Pero ¿sabes qué? Dios nos hizo ¿qué? Perfectos. ¿Amén? Dios nos ama tal y como somos. Tal y como somos. Pero este hombre, lo único que tenía era riquezas. Y no tenía ni carácter. Y dice, y aquel varón se llama, el versículo 3, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Dice, y era aquella mujer, ¿qué dice? De buen entendimiento y de hermosa apariencia. Así es que ella era una mujer virtuosa, y lo vamos a ver por qué ahorita. Dice, pero el hombre era ¿qué? Duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Es que tenemos a una pareja completamente opuesta. La mujer era la mujer virtuosa, hermoso parecer. Tenía sabiduría. Y el hombre, él nomás una vez más, lo único que tenía era ¿qué? Posesiones. Por solo eso lo conocían. ¿Te imaginas? Y también su nombre era, ¿qué quiere decir? Necio. Y eso creo nos dice bastante, ¿verdad? ¿Te imaginas si nos pusieran nosotros nombre por nuestro carácter? ¿Cómo nos llamarían a cada uno de nosotros? ¿Ah? ¿Cómo nos llamarían a cada uno de nosotros? Ahora, mi nombre es Emorio. Por más que he buscado en los libros, no sé qué quiere decir. Y por eso siempre hago chiste que digo, bueno, yo le puedo poner cualquier definición, la que yo quiera. Y si yo la pongo, yo me la escribo a mí mismo, como que le voy a aumentar un poquito más de lo que es, ¿verdad? Pero solo ustedes, solo mi esposo, solo mis hijos me conocen y tal vez ellos podrían verificar si lo que yo le he puesto a mi nombre es verdad o no. Pero ese hombre era necio, era duro. No le importaba nada más que sus posesiones. Era egoísta, vamos a ver. Y espero que ninguno de nosotros sea así, ¿verdad? Que nos conozcan nada más por lo que tenemos. Sino que nos conozcan por quienes somos nosotros, somos hijos de Dios. Que ese sea lo que transmitimos a todos los demás. Y dice, así que nos da estos dos personajes. Dice, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Así es que él estaba esquilando sus ovejas, era tiempo de fiesta. Dice, y oyó David, y el versículo 5, entonces dice, envió David a 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y dice, y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes, dice. Dice, he sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros, dice. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel, dice. Pregunta a tus criados, dice, y ellos te lo dirán. Hayan, por tanto, esos jóvenes gracia en tus ojos, dice, porque hemos venido en buen día, dice. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David, dice. Y cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Así es que mandó a 10. Mandó a 10. Y normalmente, obviamente, Nabal no los había contratado para hacer esto, ¿verdad? Sino que ellos mismos. Pero por lo que estaba leyendo y lo que estaba investigando, esto era normal. Porque en esos tiempos, especialmente cuando esquilaban sus ovejas, venían ladrones para llevárselas, robar la cosecha, para robar la cosecha. Así es que había gente que protegía y obviamente les pagaban. Y eso es lo que estaba haciendo David. Como David andaba huyendo, todavía andaba huyendo, ¿verdad? No, todavía no, nomás que nos dimos ahora un break de Saúl. Un break de Saúl y vamos a hablar de Nabal y su mujer. Así es que él mandó a diez de sus hombres a pedirle a Nabal que, como ellos le estaban haciendo este favor, que si les podía dar sustento, comida. Pero vamos a ver lo que va a contestar este hombre. Y normalmente la gente de allá es bien hospitable. A todos los invitaban, les dan de comer. Y cuando les invitan a comer, les dan de comer hasta que ya no pueda comer más. Así es la gente allá, de hospitable. Pero vemos que este hombre es un poco diferente. Dice, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Dice, y obviamente ellos no le dijeron que era su papá, era Isaí, pero me imagino que ya todos conocían a David y conocían toda la historia. Dice, muchos siervos hay que huyen de su señor, dice, y aquí vemos qué tan egoísta es, que dice, todos míos, ¿da? Dice, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua, la carne que he preparado para mis esquiladores y dársela a hombres que no sé de dónde son. Así es que él, ¿qué? Los insultó. Y vemos lo egoísta que era él. No quería compartir. ¿Quién es este hijo de David? ¿Quién es él? Para que yo le esté dando. Y vamos a ver qué dice el versículo 12. Dice, y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas esas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, miren lo que les dijo, ciñase cada uno su espada, se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con él bagaje. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí David? Agarran sus espadas. Él se enojó. Se enojó. ¿Ya iba qué? Ya iba contra Nabal. ¿Saben lo que estábamos viendo en el capítulo anterior? Que la venganza era de quién? De Dios. ¿Pero qué está pasando aquí ahora? ¿Qué está pasando aquí ahora? Él se enojó. Dejó salir al... Así como cuando te enojas y dices, cálmate Martínez, ¿eh? Que se le salió lo Martínez. Él ya quería que... ¿No le iba a dejar la venganza a quién? A Dios. ¿Iba a tomar cartas? ¿Manos en qué? En el asunto él mismo. Tenía hambre, tal vez tenía mucha hambre, ¿verdad? Tal vez mucha hambre tenía, pero vemos que siempre, ¿verdad?, que pasan las cosas, las situaciones, tenemos que ser que sabios en nuestra reacción, amén. Tenemos que ser sabios en cuando escuchamos la situación. Que mi hijo chocó al carro. Ah, no te vayas luego tras tu hijo ni te, ¿verdad? No que no te salga lo Martínez o lo que yo soy de acá, estos sí son enojones, ¿no? ¿Verdad? Sino que primero, ¿qué? Respira y ora primero. Porque a veces tomamos decisiones así y nos sale todo mal. Pero vamos a ver lo que pasa aquí. Así es que le dicen, ciñanse su espada. Así es que cuando me escuchen a mí decirle a ustedes, ciñanse su espada, es porque ya vamos a cortar cabezas, ¿eh? Ya vamos a cortar cabezas por ahí. Dice, pero uno de los criados, y fíjense qué tan bueno es Dios, que Dios no va a dejar que David haga esto lo que va a hacer. Dios lo va a detener. Dios lo va a preservar. Y gloria a Dios, amén. Y a veces me imagino de las cosas que el Señor tal vez me preserva a mí de hacer, ¿verdad? De las tonterías que tal vez hubiera podido hacer y que el Señor me ha detenido. Y digo, gracias, Señor. Y a veces digo, Señor, cuídame que no voy a hacer nada indebido, que no voy a decir algo que no tenga que decir, o que vaya a hacer algo, especialmente en el trabajo donde todos me están viendo. Ayúdame, Señor, cuídame. Y vamos a ver cómo el Señor lo va a cuidar. Pero va a mandar ¿a quién? A esta mujer. ¿Para qué? Para que lo haga reaccionar. Y dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, dice, y él los ha zaherido. O sea, los ha maltratado, los ha insultado, los ha humillado. Pero saben esta palabra. Esta palabra describe, así como una águila viene duro hacia abajo cuando ve al pobre conejito, ¿eh? Que viene así, se lanza para desgarrar. Eso implica esa palabra, ¿verdad? Que cuando digo zaherido, que, pero dije, Nabal hizo esto a los pobres muchachos, como que se les aventó y los quería desgarrar ahí mismo. Así que los insultó, los humilló y todas las palabras que le quieras poner ahí. Dice, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Eso está diciendo el criado de los hombres de David. Y nunca nos trataron mal, dice, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, dice, cuando estábamos en el campo. Dice, muro fueron para nosotros, o sea, protección. Ellos fueron protección para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, dice, apacentando las ovejas. Miren lo que le dice ahora a la mujer. El criado no fue a decir al hombre, a Nabal, sino que fue ¿con quién? Con la mujer. Y dice, ahora pues, miren lo que le dice, reflexiona y ve lo que has de hacer. Y aquí le va a decir por qué. Porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo, dice, y contra toda su casa, pues él es un hombre, que dice, tan perverso. Y esa palabra también puede significar inútil, ¿verdad? Inútil, algo que hace lo malo, que no le gusta hacer lo bueno y todo eso. Dice que no hay quien pueda hablarle. Dice, este hombre no hay quien lo pueda hacer razonar, sino que él se sube en su macho y de ahí nadie lo baja. Es malo cuando, si alguno de nosotros somos así, de que decimos algo y tiene que ser así, de que no se le puede hablar a uno. Tenemos que ser, ¿qué? Sensibles. Tenemos que ser, todos nosotros tenemos que ser enseñables. Cuando digo enseñables, es que podemos recibir consejo de otros, amén. Eso es bueno, eso es sabio, porque el Señor nos habla a través de otras personas muchas veces. Y si lo estamos parando, no vamos a recibir. Así que tenemos que ser, ¿qué? Sabios. Orar, y si el hermano nos dice algo para edificarnos, para ayudarnos, tomémoslo y digamos gracias, Señor, lo voy a tomar. Y el Señor, sabes que el Señor siempre es sabio, ¿verdad? Y siempre nos trae consejo, siempre nos da una palabra de exhortación o de ánimo cuando más la necesitamos. Pero si nos cerramos, si no queremos, entonces estamos parando eso. A este hombre no se le podía hablar. Este mal él se lo trajo a él. Su siervo se sentía que no podía hablar con él porque no lo iba a escuchar, sino que tal vez iba a empeorar las cosas. Pero el siervo sabía a quién ir a hablarle. Y sabe que era una pareja dispareja. Y dicen los comentaristas que Nabal era un hombre tal vez ya de edad y ella era una jovencita. Pero sabemos que en ese entonces, ¿verdad?, arreglaban los matrimonios, es que me imagino que ella no lo escogió a él. Pero vemos a ella, ¿verdad?, que era sensible. El criado sabía a quién ir a hablar y sabía que ella iba a poder hacer algo bien. Dice el versículo 18, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todos en sus asnos. Ya me está dando hambre. Así es que ella sabía qué hacer. Ella sabía qué hacer. Ella era la inteligente aquí, con esa inteligencia, con esa sabiduría. Y a veces nosotros como hombres, ¿verdad?, queremos hacernos como que lo sabemos todo, especialmente cuando nos perdemos. Ay, no queremos escuchar a nuestra esposa que nos está diciendo, es que estás yendo por donde no es. Ah, tú no sabes nada. Pero creo que es sabio a nuestros hermanos que escuchemos, ¿qué?, a nuestras esposas. ¿Ya? Nada más no la escuchemos como cuando a Abraham le dijo a su esposa que tuviera un hijo con la otra, ¿verdad? Ahí sí. Ahí sí no les podemos escuchar. Pero normalmente, ¿verdad?, esa sabiduría que tienen nuestras hermanas, esa percepción, porque a veces creo que nuestras hermanas son más sensibles, especialmente a las cosas de Dios. A nosotros somos bruscos. Agarra la espada porque ahí va. Y cuidado. Es que ya sabía qué hacer. Versículo 19 dijo, y dijo a sus criados, id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Así que ella es que fue con todo este sustento. Iba a ir, ¿qué?, para buscar a David. Para buscarlo. Y dice el 20, y montando en un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, dice. Y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, dice, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto, ¿qué?, mal por bien. ¿Qué nos dijo esto de Saúl? Que Saúl le había devuelto mal por bien, y a él lo respetó. Bueno, porque era el ungido. Pero ahora Nabal, tú no te me escapas, dice. Tal vez Saúl era el ungido, por eso no le pude hacer nada. Pero obviamente, ¿eh?, David en su enojo, haciendo todo esto. Pero como digo, Dios es siempre bueno. Que aún cuando nosotros nos apresuramos a hacer el mal, Él nos va a parar. La misericordia y la gracia de Dios, que mandó ahora a esta mujer. Y como les digo, a veces el Señor nos manda gente, hermanos, hermanas, que nos ayudan a crecer, que nos ayudan en tiempos difíciles. Y obviamente ya va a estar en David si quiere escuchar o no. Así como nosotros. Ya va a estar de ti o de mí si quiero escuchar lo que el hermano o la hermana tenga. Que lo podamos recibir como quien, como del Señor. Porque obviamente acá, ¿a quién le gusta que le digan a veces sus verdades? A ninguno. Luego nos ponemos defensivos. ¿Y tú quién te crees? ¿Quién eres tú? Yo soy el pastor. ¿Tú no puedes decir eso? No, ¿verdad? No, pero seamos sabios. O no digamos, tú eres un niño nada más. ¿Qué me puedes enseñar a mí? Porque a veces el Señor, ¿eh?, se usó un burro para hablarle a Balaam, ¿eh?, puede usar a cualquiera. Nada más está en qué? En nosotros, si queremos recibir. Así es que dice. Así es que él está diciendo, en vano cuidamos, hicimos todo esto por él. Y él no está viendo esto, lo que nosotros hicimos. Él estaba viendo lo que él estaba haciendo y estaba esperando a la recompensa. Él estaba esperando recompensa. Y dice el 22, así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añade, dice, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida a ningún varón. Así es que él iba dispuesto. Y no nada más a él, sino con quién, con toda su familia, que fueran hombres, con todos sus criados. Es que él iba a cometer algo grande, un pecado grande. Y saben, esa palabra, ningún varón, literalmente como iba tan enojado, dijo literalmente en el hebreo, quiere decir: a ninguno que orina en la pared voy a dejar vivo. ¿Ah? Eso es lo que estaba diciendo él: a todos le voy a dar mate. Él iba dispuesto, ya sabía lo que iba a hacer. Ahorita no escuchaba nada. Hasta los perros también, ¿eh? Y dice: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente. Pero miren la mujer, esta mujer sabia, esta mujer virtuosa. Se bajó prontamente del asno, dice, y postrándose sobre su rostro delante de David, ¿qué hizo? Se inclinó a tierra, dice. ¿Y qué dice? Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. Y se está echando la culpa ella misma. Dice: y escucha las palabras de tu sierva. Y como dice la Biblia, la palabra suave siempre que calma la ira. Y ella sabe. Dice: no hagas caso ahora, mi señor, de este hombre. Y ella misma le llama perverso a su marido. De este hombre perverso, dice Nabal, porque conforme a su nombre, dice, así él se llama, dice. Así es, él se llama Nabal. Y la insensatez, dice, está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Dice, yo no supe que ellos vinieron. Dice, ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido. Mira lo que le está diciendo. El venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano, dice. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y él está diciendo: Dios te ha mandado, me ha mandado a mí para que, para impedirte a que hagas este gran mal. El 26 dice: ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, dice. Ya lo leí ese, ¿da? El versículo 27. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi señor, dice, sea dado a los hombres que siguen a mi señor, dice. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Mira lo que le está diciendo a ella. Por cuanto, dice, por cuanto tú peleas las batallas de mi señor, dice, de Dios. Dice, y mal no se ha hallado en tu casa, dice, en tus días, dice. Pero no hagas esto. Ella le está recordando de quién va a ser él. El 29 dice, miren lo que dice el 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, dice, con toda la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. O sea, ella sabía que él había matado a Goliat. Y ya está usando terminología como la onda, ¿eh?, de algo que él conocía. Mire qué tan astuta es esta mujer. ¿Ah? Y fíjense que la palabra haz ahí dice: con toda la vida de mi señor será ligada en el haz, que es una bolsita pequeña. Y también una bolsa pequeña que la usaban obviamente para cargar cualquier cosa, pero también los pastores de ovejas las usaban y ahí metían como piedritas para mantener el conteo de las ovejas. Pero también quiere decir es en el sentido figurado de ser para una vara que está como ligada, ¿verdad?, con mucho, o un manojo de varas que están seguras, como diciéndole: tú estás seguro con Dios. En la bolsa, como si diciendo como que Dios te va a tener esta bolsita protegido a ti, pero dice a tus enemigos, que dice, a ellos los arrojará, dice, de vida a tus enemigos, como de en medio de la palma de una onda, dice. Él dice a tus enemigos se los va a arrojar como una piedra, pero a ti te va a mantener ahí seguro. Y así es Dios, amén. Así es Dios. Y necesitamos ver, ¿verdad?, que Dios nos mantiene seguros, amén. Dios nos protege. Y saben, creo que cuando lleguemos ahí arriba Y ahora no nos damos cuenta de muchas cosas de las que nos protege el Señor. A veces nos levantamos, se nos ponche una llanta y andamos bien enojados. Voy a llegar tarde y todo esto lo que va a pasar. Pero tú no sabes si el Señor hizo que se ponchara la llanta para que evadieras el accidente o algo, para que no llegaras a tiempo y algo mal hubiera corrido. No sabemos eso. Pero en vez de darle gracias a Dios, nosotros nos ponemos a pelear y a decir cosas. Pero sabes, cuando lleguemos allá arriba, yo creo que el Señor nos va a mostrar todo eso, ¿eh? De cómo el Señor nos protegía y ni nos dimos cuenta. Y cómo el Señor nos tenía en el as, así, aguardados a todos nosotros. Pero ¿saben cuántas cosas pasan allá afuera? Pero Él nos protege, así como una mamá, ¿eh? Bajo las alas, como dice el Salmo. Y nos protege. Y lo demás se lo dejamos a Él. Señor, rómpele los dientes. Señor, encárgate de ellos. Eso. Salmo 58, encárgate de ellos, Señor. La venganza es tuya. Pero vemos cómo Abigail, ella, en su sabiduría, le está diciendo todo eso a él. En versículo 30 dice: y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. ¿Eh? Mira lo que le está diciendo. Ella sabía que él iba a ser rey. Y le está diciendo: y cuando el Señor te haga rey, entonces, Señor mío, versículo 31, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Está diciendo así para que no tengas este mal récord. Cuando sea rey, no te conozcan por lo que hiciste aquí hoy. O sea que le está diciendo: sé prudente. Sé prudente, que esta decisión que tomes ahora te va a seguir el resto de tu vida. ¿Y que no es así? Las malas decisiones que tomamos nosotros, especialmente cuando somos jóvenes, nos trae consecuencias hasta después. Cada mala decisión que tomemos va a traer consecuencias. Y aún ya cuando quieras enderezar tu camino, y gloria a Dios por eso, ¿verdad?, todavía te va a traer consecuencias. Y todavía va a estar ahí. ¿Sabe que nosotros, yo estoy en a trabajo, soy vidriero, ¿verdad?, y trabajo en Unión. Y normalmente trabajas en una compañía, se acaba el trabajo y tienes que ir a buscar otro lado, a otra compañía. Se acaba el trabajo allá y tal vez regresas a la misma o tienes que ir a otra. Y así es, ¿verdad? Vamos donde está el trabajo y así andamos. Pero ¿sabes qué es lo que te consigue trabajo? Es tu reputación. Todos te conocen, así conoces a todos, te cruzas con todos, y si saben que no te gusta trabajar, te van a decir: no agarres a este porque él ni aflojo, nomás le gusta leer su Biblia todo el día. Y nos sigue esa reputación donde quiera que vamos, y todos ya los conocen. Las malas decisiones que nosotros tomemos, así es, van a estar, no solo nos van a percibir, pero nuestra conciencia también. Nuestra conciencia. Así es que seamos sabios. Y normalmente, ¿verdad?, cuando estamos jóvenes o cuando sea, piensas: oh, yo puedo hacer lo que quiera, estoy siendo rebelde, yo hago lo que yo quiera, y vas y haces lo que quieres. Y tal vez no piensas bien en lo que eso va a traer, esa decisión te va a traer después. Y luego ahí estás. Ojalá y no hubiera hecho esto. Ojalá y no hubiera hecho lo otro. Pero sabe que seamos, ¿qué?, sensibles, seamos, ¿qué?, sabios en las decisiones que tomemos. Seamos sabios. Siempre oremos: Señor, ayúdanos, ¿verdad?, guárdanos, guárdame de cometer cosas, de hacer cosas, de tomar decisiones, siempre que se vayan de acuerdo con tu voluntad. Guárdame de hacer cosas que no van contigo. Manténme seguro. Así es que ella le está diciendo todo esto. Así es que el versículo 31 de nuevo. Entonces, Señor mío, dice, no tendrás motivo de pena ni remordimiento, dice, por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Y luego dice, guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová dice, haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Dice, espérate que el Señor haga. Una vez más, déjale las cosas, ¿qué? Al Señor, que el Señor obre. Que Dios se encargue a través de gente, ¿verdad?, que te va a ayudar, o a través de circunstancias. Pero que el Señor se encargue. Pero ella, miren lo que dice ella, acuérdate de tu sierva, dice. Como que le está echando, ¿verdad?, como que le está tirando piropos, ¿verdad?, le está cerrando el ojito, ¿verdad? Acuérdate de tu sierva. Y no sé, ¿verdad?, pero no sé si me imagino tal vez que ella quería que él, que pasara, ¿verdad?, que David fuera para desligarse de este hombre perverso, o no sé, ¿verdad?, pero tal vez estaba pensando en esto nada más. Y el versículo 32 dice, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, dice, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Él reconoce que lo que iba a hacer no iba a estar bien. Y dice el versículo 34, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, dice, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. De nuevo, ninguno que orine contra la pared, ¿verdad? Hasta los pobres perritos le iba a tocar. Versículo 35 dice, y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que ha oído tu voz y te ha tenido respeto. Así es que Dios, en su providencia, manda a esa mujer a que detenga a David de hacer algo, así como, ¿se acuerdan como Saúl mató a todo el pueblo de Nob? Esto es lo que iba a hacer él, iba a derramar sangre, iba a hacer una masacre, pero de nuevo, Dios, en su misericordia, estorbó a David a que fuera a cometer esto. Pero una vez más, ¿verdad?, siempre estar orando, Señor, ayúdame a tomar decisiones conforme a tu voluntad. Así no me meto en problemas y no me tengo que preocupar por las consecuencias. A veces queremos hacer cosas porque eso es lo que todos nuestros amigos están haciendo. O a veces queremos hacer cosas porque nos están presionando nuestros amigos, especialmente los jóvenes. Pero nosotros no vayamos con lo que todos están haciendo, ¿amén? Nosotros con lo que dice la palabra de Dios. Y siempre buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque es difícil. A veces nos vemos acorralados y pensamos que la única manera de salir de este acorralamiento es hacer algo, pecar. Especialmente, y ahorita estoy hablando con matrimonios. Cuando ven tanto los problemas uno, ¿verdad?, que ven que tal vez se siente acorralado, que no se pueden arreglar cosas o no se ven la salida, hace otra cosa mala para tratar de salir de ese matrimonio. Y lo hemos visto muchas veces, que empeoran las cosas en vez de tratar de arreglarlas. Pero eso es cuando uno busca las soluciones por su propia guerra, por su propia mano. Pidámosle, rogámosle al Señor que nos ayude. Aún cuando estemos en esos tiempos desesperantes que no encontramos salida, pidamos ayuda al Señor. Ayúdame, Padre. No quiero cometer un error tratando de pensar que cometiendo este error voy a arreglar este problema. O que va a ser mejor si me salgo de esta relación en que estoy. Sino que busquemos, ¿qué? La voluntad de Dios. Nunca busquemos de hacer las cosas por nuestra propia mano, tomar venganza por nuestra propia mano, sino que busquemos, y que el Señor nos dirija. Así es que David aceptó todo lo que le dijo, y reconoció que iba a ser mal, reconoció que esto venía de Dios. Así es que versículo 36. Así es que Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de reyes. Es que él tenía, miren, tanta riqueza que tenía. Y esto es lo que le gustaba a él, ¿verdad? Y dice, y el corazón de Nabal estaba alegre, o sea, estaba un poco borrachito. Y estaba completamente ebrio, dice, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Obviamente, ¿verdad? Por razones que estaba ebrio. Dice, pero por la mañana, cuando ya Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Y miren lo que pasó. Y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. O sea que le dio un ataque al corazón. Y es interesante que dice como piedra, ¿verdad? Cuando ella le dijo, a tus enemigos los voy a arrojar como una, Dios los va a arrojar como una piedra. Dios obrando. Dios ya está obrando. Dice, y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y ¿qué? Y murió en el tiempo de Dios. Si uno le deja la situación a Dios y confía en Él, Dios va a obrar. Dice 39, y luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano, dice, de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y a Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza, dice. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Así que no tardó mucho tiempo. Era hermosa y era de buen entendimiento, como dice, ¿verdad? David luego lo flechó. Dice, y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer, dice. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, no. Voy a dar luto a mi esposo. No, no dijo eso, ¿verdad? Yo creo que ella estaba gozosa. Dice, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Todavía con humildad, ¿verdad? Con humildad, como decía mi abuela Marce, puya. Y levantándose luego Abigail, dice, con 5 doncellas que le servían, montó en un asno, dice, y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Pero miren aquí la cosa, también tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres. Ahora, la Biblia no está diciendo que esto es bueno, nomás está contando lo que sucedió. Amén. No se acepta. Dios nunca ha aceptado que un hombre tuviera más de una mujer. Dice, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Laís, que era de Galín. Tal vez él pensó, pues él dio mi mujer, yo voy a agarrar dos. No sé, ¿verdad? Pero dos por el precio de uno. Pero una vez más, ¿verdad? Dios no permite eso, ¿verdad? Dios solo que tengamos una mujer o un esposo y viceversa. ¿Y es para qué? Para toda la vida. ¿Hasta qué? Hasta que la muerte nos separe. ¿Amén? Hasta que la muerte nos separe. Y así es lo bíblico. Pero una vez más vemos la misericordia de Dios con David. Y saben, lo dice cuatro veces. Mira, en el versículo 26 dice, ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha, ¿qué? Impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. El versículo 33 dice, y bendito sea tu razonamiento y bendito tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre. Y luego el versículo 34 dice, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Y versículo 39 dice: luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzga la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. ¿Ah? Así es que Dios preservándola. Ahora Dios ya tenía todo planeado. Ya lo tenía todo planeado. Solo lo que tenía que hacer David es que esperar en él. Esperar en él. En vez de que él fuera y cometiera y hiciera con su propia mano, Dios lo defendió para que no hiciera eso. Y oremos que el Señor haga con nosotros mismos. Amén. Que cuando nosotros, nuestros pasos nos llevan a hacer algo malo, que el Señor nos estorbe. O que no quieramos tomar o hacer algo por nuestra propia cuenta, sin antes que buscar la voluntad de Dios. Seamos sabios. Hermanas, sean sabios. A veces le tienen que dar coscorrones a sus maridos para que entiendan. Y espero que los maridos sean sabios en escuchar. Seamos sabios en escuchar a nuestras mujeres, que la mayoría de las veces están en lo cierto. Así que toma de todos, ¿verdad? De todos hacer, de todos trabajar y de todos escuchar. Pero dependencia de Dios siempre. Amén. La dependencia de Dios siempre. Que Él nos guíe por los caminos. A nuestros jóvenes, cuidado con las decisiones que tomen, sabiendo que esas decisiones van a traer consecuencias después. Tal vez es fan, ¿verdad? Y todo lo están haciendo. Pero vas a tener que tal vez usar toda tu vida para arreglar lo que hiciste ahí en 5 minutos o en 10 minutos. Así es que sean sabios, seamos sabios en todas las decisiones que tomamos. Amén. Seamos sabios, busquemos la voluntad de Dios, que Él nos guíe. No tratemos de, tal vez, aunque sepamos de que Dios nos está llamando allá, esperemos que Dios nos muestre, que Dios nos abra las puertas. No tratemos de hacer las cosas en nuestras propias manos. Que Él se encargue. Que Él se encargue de esos problemas. Que Él se encargue de todo eso. Amén. Es que vamos a orar ahorita y dejarle todo en las manos del Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, porque parece ser que nosotros siempre queremos correr a hacer lo malo, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, porque siempre queremos decir lo malo. Siempre queremos hacer lo que no tenemos que hacer, Señor. Defiéndenos, Padre. Estórbanos a hacer lo que no te agrada a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti, a que tú vas a obrar, Señor. De que si tú nos has prometido algo, no tratemos de tomar el shortcut, Señor, y hacerlo apresuradamente nosotros, sino que dejar que tú no lo des, Señor, que tú abras la puerta. Ayúdanos a tomar decisiones, Señor, que están conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Padre. Es que una vez más damos gracias, Padre, por el amor que le tenías a David, por la misericordia, porque yo sé que así eres hacia nosotros, a cada uno de nosotros, Padre bendito, que nos amas a cada uno de nosotros y que nos cuidas, nos guardas, nos defiendes, Señor. Tú defiendes nuestra causa, Padre. Pero ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Y manténnos bajo tus alas, Padre bendito. Ahí queremos estar, Señor. Y arroja a nuestros enemigos como una piedra en una onda. Les quitamos gracias, Padre bendito. Voy a pedir que se pongan de pie. Y vamos a cantar este último canto. Siempre orando. Orándole y clamando al Señor que nos ayude a seguir su voluntad.